Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. La construcción en Galicia no logra cubrir ni un tercio de la demanda de profesionales según la Fundación Laboral de la Construcción. Es un momento crítico porque no hay relevo generacional suficiente y en los próximos años se estima que se van a necesitar entre 1.300 y 1.400 trabajadores cada año. Así lo asegura Fernando García Novo, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción en Galicia.
No está cubriendo la demanda. Hay que pensar que en Galicia se van a jubilar en los próximos años en torno a 1.300, 1.400 trabajadores al año. Por lo tanto, la Fundación Laboral no tiene la capacidad para generar ese número. Si además vemos sobre todo la evolución que parece que va a tener la construcción de obra nueva, seguramente no estamos cubriendo ni el 30-40% de la demanda de vivienda.
Y más asuntos. El alcalde de Ferrol, acompañado por los concejales de su gobierno, ha dado a conocer esta mañana, tras la Junta de Gobierno local, el presupuesto para el próximo año 2026, tras ser presentado en Junta de Portavoces y ser aprobado inicialmente. La ciudad se contará con más de 97 millones de euros, un 5,71% más que en el año 2025, y bueno, pues un presupuesto con el que quieren cumplir el objetivo de dotar a Ferrol, dicen, de una estabilidad presupuestaria anual. Dice el alcalde que es el presupuesto de las personas, que blinda el gasto social con un incremento del 15%, así como los proyectos de abrir Ferrol al mar, Ciaedo Deporte y el saneamiento en el rural, que crece un 8% también los servicios del día a día. Y también te cuento que los servicios de emergencia tuvieron que operar en la noche de este pasado domingo en Ferrol al colapsar los forjados de la primera, segunda y tercera planta de un edificio ubicado a la altura del número 22 de la calle Sánchez Barcaiztegui. Hasta el punto se acercaron los bomberos, la policía local y altos cargos del ayuntamiento. El colapso estuvo provocado por el grave deterioro estructural del edificio. Las autoridades procedieron al corte de la calle Sánchez Barcaiztegui y de la calle María. Además, fue necesario el desalojo preventivo del edificio colindante ubicado en el número 152-154 de la calle María. Está previsto que en los próximos días puedan comenzar los trabajos por parte de la propiedad para iniciar las obras de vaciado. No te vayas, nos vamos hasta el Ayuntamiento de Valdoviño.
Ata o 23 de novembro, achégate a Ferrol e goza da maior gastronomía a través de Tapéate. Consulta os establecementos participantes en ferrol.es/tapéate e degusta cada tapa. O público vota a tapa e participa no concurso de bonos regalo. Organiza Concello de Ferrol a través da Sociedade Mixta de Turismo e a Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol e Comarca. ¡Feliz Ferrol!
Tu visión merece lo mejor. En Portela Ópticos te ofrecemos un examen optométrico personalizado y completo. Valoramos y tratamos la sequedad, la tensión ocular y la retina. Te ayudamos a elegir las lentes progresivas que mejor se adaptan a tu mirada y solo este mes hasta un 50% de descuento en lentes progresivas premium. Portela Ópticos, calle Vigo 28, Narón. Llámanos al 650-486-550 o reserva cita en portelaopticos.com.
Vecinos de Valdoviño y Comarca, la Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Merca no comercio de proximidade, Merca en Narón, facemos cidade, ACN, Asociación de Comerciantes de Narón.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Este mes en New Persa, la Black Week se celebra sobre ruedas y al mejor precio en kilómetro cero. Hyundai i20 desde 16.900 euros. Hyundai Kona desde 21.900 euros. Hyundai Tucson desde 25.900 euros. Oferta válida solo hasta fin de mes en unidades limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Carballo y Ferrol.
¿Piensas en Navidad? Piensa en Casa Odeón para tus regalos. Casa Odeón. Decoración y menaje. Casa Odeón. Iluminación. Casa Odeón. La Navidad lo es todo en Casa Odeón. Visítanos en Casa Odeón en Narón, detrás del Hiper King.
Nos vamos, lo dicho, hasta el Ayuntamiento de Valdoviño para ponernos al día de los temas de actualidad con su alcalde, Alberto González. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace una semana se aprobó en su concello una moción para instar a la Xunta de Galicia a dotar a Valdoviño de un instituto con FP en este municipio. Alcalde, ¿por qué es necesario? ¿Por qué son necesarias estas instalaciones?
Bueno, son necesarias para que los niños y niñas, las familias, los niños y niñas de Valdoviño tengan las mismas posibilidades desde el punto de vista de cercanía de tener unos, equipamientos educativos adecuados ante la demanda que desde el punto de vista poblacional, desde el crecimiento que tenemos, son necesarios en nuestro término municipal, ¿no? Tenemos que tener claro que tanto en el CPI como en los CRAS el número de alumnos es bastante grande, pero que después los niños y las niñas se ven condicionados a que se tienen que trasladar al resto de ayuntamientos cercanos para poder recibir la enseñanzas de bachillerato o de FP, ¿no? Nosotros entendemos que ya llevamos muchísimo tiempo, Valdoviño lleva muchísimo tiempo en esta situación. Estamos viendo que el Ayuntamiento de Valdoviño es un ayuntamiento que crece, es de los pocos que crecen en nuestro alrededor. Es un ayuntamiento que requiere de esos servicios, es un ayuntamiento que además necesita que para no solamente desde el punto de vista educativo, sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, porque al final no deja de ser también un problema para los padres, para las familias que tengan que enviar a los niños y a las niñas a esos ayuntamientos cercanos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de alteración de horarios, alteración de conciliación, y creo que es el momento, después de tantos años de existencia, de más de 50 años que tiene este TPI, que es necesario tener unos recursos educativos acordes con las necesidades que tenemos en nuestro ayuntamiento de crecimiento.
Más cosas. ¿Qué significa también que Valdoviño gestione sus servicios en el litoral con otros concellos que así lo han solicitado a la Administración Autonómica a partir del año 2026?
Bueno, eso es algo que ya te llevábamos haciendo desde hace 6 años, ¿no? No es verdad que los chiringuitos, para entendernos todos, que los llevábamos haciendo solo desde la última convocatoria, sino también desde la Escuela de Surf. Sí lo estábamos haciendo ya desde hace 6 años, es algo que es importante porque es una forma de, desde el punto de vista municipal, de controlar esas actividades y sus costas, de que no interfieran esas cargas de playa tan necesarias para hablar de la conciliación, sobre todo en el verano, entre bañistas, otras actividades y, en este caso, surfistas, ¿no? Teniendo en cuenta que en Valdoviño a día de hoy son 14 escuelas las que desarrollan su actividad. Entonces, desde ese punto de vista, interesante e importante que podamos gestionar desde Valdoviño esas actuaciones y esas actividades en nuestra costa con objeto de no cargar demasiado de gente esas playas y que se pueda gestionar de una forma adecuada, ¿no?
También en octubre, alcalde, firmaron un convenio con la Xunta de Galicia para movilizar suelos de titularidad municipal para la construcción de vivienda protegida. ¿Cómo se llevará a cabo esta gestión de vivienda protegida? ¿Cuántas viviendas se podrían construir, etcétera?
Bueno, entendemos que es una gran iniciativa por parte de la Xunta de Galicia, la verdad, cuando hay que decirlo también se dice, es una gran iniciativa por parte de la Xunta de Galicia que nos permite a los ayuntamientos y sobre todo a los ayuntamientos pequeños movilizar ese suelo que en este caso es un pequeño solar dentro del espacio más céntrico del concello que podría, según los técnicos municipales, pero en este caso de la Xunta de Galicia, que podría dar lugar a casi 12 viviendas de protección oficial, ya se verá si desde punto de vista de alquiler o venta, y que lo que permite es que nosotros le cedemos a la Xunta de Galicia la posibilidad de que hagan ellos todo el trabajo, por decirlo de alguna manera, trabajo administrativo, para poder sacar a licitación ese suelo a promotores de promoción pública, de promotores privados, pero con un suelo de promoción pública, para que hagan esas viviendas con las ayudas de la Xunta de Galicia. Insisto, yo creo que es una gran iniciativa por parte de la Xunta de Galicia y creo que nos permitirá dotarnos de, bueno, por lo menos de unos, en este caso, pisos que para gente que lo necesita, que hasta ahora, después de la actuación que se había hecho en Mourente, no teníamos en Valdoviño.
Ya para finalizar, también el día 27 de este mes van a tener ustedes una charla informativa dirigida a comisiones de fiesta, porque hay cambios en la normativa, ¿no?
Sí, hay cambios en la normativa. Yo creo que muchas veces las comisiones de fiesta funcionamos, porque a mí cuando me tocó estar en la comisión de fiestas, pues eso, funcionábamos así, de lo que nos decía la anterior a lo que nos decía la siguiente, ¿no? Eso ha evolucionado mucho, las condiciones de las fiestas han cambiado muchísimo desde el punto de vista normativo, de las necesidades, de las exigencias, desde las responsabilidades, y creo que es un deber de la administración municipal informar a sus comisiones de cuáles son estas nuevas necesidades y de responsabilidades que tienen para que todo salga genial, insisto, y sobre todo hay una cosa, que hay que darles las gracias, muchísimas gracias, porque sin esas comisiones de fiestas, sin esas compromiso de vecinos y vecinas, pues esas fiestas parroquiales pues a día de hoy estarían desaparecidas.
Pues nos quedamos con todo esto, alcalde Alberto González de Valdoviño, muchísimas gracias como siempre por responder a estas preguntas de la cadena COPE, que tenga buen día, muy amable.
Gracias a vosotros, un saludo.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
En la sección de hoy de Libros COPE nos vamos a acercar a una novela que ya se presentó en junio de este año y que, bueno, pues habla de misterio histórico y que está ambientada, además, alrededor del año 1888 en el municipio en Aspontes. Tiene localizaciones en espacios reales, hay personajes también reales en esta novela y diferentes leyendas de la zona. Está firmado por José María Ferro Formoso, documentalista, técnico en gestión del patrimonio cultural, que además ha sido premiado por la Diputación de A Coruña en un concurso de relatos, Hoxe Escribo, por O Fío do Tempo, una historia ambientada en Monferro, y además ya tiene prácticamente lista su próxima novela, ambientada también en la comarca del Eume, concretamente en Las Fragas do Eume. José María Ferro, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, una primera novela, Terror Mortis, que se ha presentado ya en diferentes lugares de nuestro entorno. Yo, la pregunta es de rigor. Como un documentalista y técnico en gestión de patrimonio cultural, ¿da el salto a escribir una novela?
Bueno, pues precisamente por eso, ¿no? Por mi trabajo profesional, pues un día me di cuenta de que detrás de cada documento que pasaba por mis manos, de cada antigua fotografía que digitalizaba, pues había pequeñas historias sin contar, ¿no? Y que solo se podrían revivir a través de la ficción. En este caso, la ficción pues te permite contar hechos históricos de una manera amena, interesante, y yo creo que es una buena herramienta, ¿no?
¿En qué te inspiraste un poco? Ya no solo para la sinopsis del libro, sino un poco para crear toda esta atmósfera de misterio histórico, porque escribir una novela, bueno, pues a veces requiere de ciertos pasos, documentación, etcétera. ¿Cómo fue en tu caso? ¿O te lanzaste a escribir así de repente, José María? Cuéntanos.
Sí, no, pues era como te decía. A raíz de mi trabajo, sobre todo en el Museo Etnográfico Monte Caxado de Aspontes, por mis manos pasan infinidad de documentos antiguos, sobre todo concernientes al siglo XIX, ¿no? Que es un periodo histórico un poco desconocido y que quedó ahí un poco relegado a esas viejas historias que quedaron sin contar. Y entonces, bueno, el proceso de documentación fue un proceso arduo, porque no solo de fotografías y documentos antiguos, también utilicé bastante la hemeroteca del periódico La Voz de Galicia, que bueno, como pues desde el año 1882, creo que es, tiene ya publicaciones, pues aquí tiene la hemeroteca online, se puede consultar. Y después también tiré de mi conocimiento sobre la memoria oral de la zona, ¿no? De la zona de Aspontes, sobre todo, que es, digamos, donde tiene lugar la historia, y de leyendas y tradiciones de la zona.
José María, ¿qué nos cuenta este libro, Terror Mortis? ¿Quién es el doctor Lafontaine?
Pues el doctor Lafontaine es un médico forense, es una persona culta, metódica, muy racional, pero también es una persona pues muy humana y vulnerable, ¿no? Es hijo de un gallego, de La Coruña, y de una parisina. Se crió en Francia, se formó en la Universidad de Lyon, que digamos que es la cuna de la medicina forense moderna, y bajo el mentorado del profesor Lacassagne, y recién licenciado, pues regresa a Galicia, destinado al juzgado de La Coruña, y por prescripción médica, ya que él tiene anemia, viaja a Aspontes para visitar la fuente de las Boliqueiras, que es un manantial ferruginoso que hay y había en Aspontes, y que en esa época del 19 tenía alrededor de él una especie de turismo termal, ¿no? Viajaba mucha gente, no solo de Galicia, sino también de otras partes de España, para beber sus aguas, ¿no? Porque era, digamos, el complemento férrico ideal para procesos anémicos. Uh-huh. Y en ese escenario llega a Aspontes y se encuentra, pues, como dicen las sinopsis de la novela, con la muerte del secretario municipal de Puentes en extrañas circunstancias. Entonces, a partir de ahí empieza a evolucionar la historia. Uh-huh.
¿Qué hay de real y qué hay de ficción en Terror Mortis? Porque hay localizaciones en espacios que existen, personajes que han existido, incluso leyendas de la zona, ¿no?
Sí, yo creo que es todo real. Es decir, quitando lo que son los hechos propios de la trama, ¿no? Los asesinatos, las muertes, los personajes en sí mismos, algunos incluso pues llevan los nombres de personas que realmente existieron. No lo quise hacer tan realista, en el sentido de que esos hechos no acontecieron, pero ya lo digo también al principio de la novela, ¿no? Era un texto introductorio donde digo que cualquier semejanza con la realidad pues no es
pura posible. Coincidencia, ¿no?
Correcto. Entonces, pero bueno, sí, lo tiré de nombres. De hecho, por ejemplo, el alcalde de Puentes en ese momento, Vicente Sueiro, realmente fue alcalde de Aspontes en ese año, en el año 1888, que es cuando tiene lugar los hechos que se narran. Uh-huh. Y después las leyendas, son todas leyendas de la zona, la leyenda de los Tres Ríos, la leyenda de la Muga de la Faladora, bueno, son todas leyendas que existen y que se recogieron, ¿no? en la zona.
Bueno, pues ya lo sabéis, este libro que ya está disponible en la plataforma Amazon y que también podéis encontrar en las librerías locales. Y además es que José María también prepara el lanzamiento de otra novela, Oblea, ubicada en el corazón de las Fragas do Eume, y que también vuelve al doctor Alfonso Neira Lafontaine y al subteniente Piñeiro como protagonistas. Muchísimas gracias por contárnoslo, José María. Muy amable. ¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Kobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Kobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río de Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
El mejor anticipo de la Navidad, las celebraciones de empresa y grupos en Restaurante de Manuel. Amplio comedor, fácil aparcamiento y una selección de menús para degustar la auténtica cocina tradicional gallega. Haz tu reserva en restaurantedemanuel.com o llámanos al 981-31-5554. En el Paseo Marítimo de Amalata, en Serantes, Ferrol, Restaurante de Manuel. Porque siempre hay algo que celebrar, celebra la vida.
Merca no comercio de proximidade, Merca en Narón, facemos cidade, ACN, Asociación de Comerciantes de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dicen que los mejores viajes empiezan con una buena decisión. Hyundai Kona o Tucson kilómetro cero con un descuento de hasta el 28% y un Hyundai i20 kilómetro cero con hasta el 30% de descuento. Oferta válida solo hasta fin de mes en unidades limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Carballo y Ferrol.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mesón a Granxa, en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, sus comidas, cenas de empresa o cualquier celebración, cuente con nosotros. Deguste nuestras especialidades, churrasco, pulpo, bacalao o consulte nuestra carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa, en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981-490212.
A Deputación da Coruña e o Concello das Pontes asinaban a finais da semana pasada un convenio, o convenio definitivo, para construir a primeira casa de acompañamento ás persoas maiores da provincia. Un proxecto que promete ser pioneiro na nosa comunidade e que marca tamén o inicio dun novo modelo residencial máis humán, máis próximo e centrado na persoa. Un acordo que permite a cesión dos terreos do antigo Colexio Pardo Bazán e pon en marcha os trámites para levantar este centro, concebido como un fogar e non como unha institución. Para coñecer como será esta futura residencia, temos con nosotros o alcalde das Pontes e tamén presidente da Diputación da Coruña, Valentín González Formoso. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, as Pontes acollerá esa primeira casa de acompañamento ás persoas maiores da provincia, un proxecto, como decimos, pioneiro en Galicia. En que se diferencia este modelo das residencias tradicionais?
Bueno, pues para empezar, que afrontamos este proxecto coa ventaxa de que non temos nin a competencia nin a obriga de prestar este servizo. Por tanto, non hai unha petición de naide que nos obrigue a maximizar tempos, prazos, orzamentos. Non facemos, intentamos aportar un grado de area a ese déficit que ten a provincia de preto de 5.000 prazas que se necesitan, con unha aportación que nos permite, con tranquilidade e reflexión, ofrecer pues un servizo de atención aos maiores de moita calidade, que incorpore innovacións, que incorpore as demandas que distintos colectivos nos levan sinalado, e que, de alguna maneira, priorice, pues, como digo, o benestar dos usuarios. Es decir, non vamos a un modelo de volumen de centros de usuarios nun edificio sin máis, sino que con unha atención máis hospitalaria que residencial, sino que vamos a unha atención donde pues hai a intimidade un valor a proteger, a incorporación desta residencia no que a localidade onde se vai a radicar, pues que haxa unha interrelación entre o barrio no que se radica e se ubica a propia residencia, uh-huh, que sea un dinamizador do propio barrio, que serán unidades residenciais máis pequenas, con habitacións máis grandes, onde vai haber unha pequena sala de estar para recibir visitas na propia habitación individual, unha pequena cocina, cociña tamén para os usuarios. En definitiva, pues, un modelo máis acolledor, que un modelo pues de volumen como ahora mismo se está a ofertar, ¿no?
Falaste dun modelo europeo de quinta xeración. Que significa isto aplicado exactamente ao cuidado das persoas maiores?
Pois eso, ¿no? Que sin deixar de atender a grandes dependentes, tamén dar cobertura a persoas máis autónomas, en definitiva, que a residencia pois este independizada por fogares, ¿no? Despois haxa elementos comuns, servizos comuns, de lavandería, de comedor, de cociña, pero que cada unidade convivencial, cada habitación dentro de esa unidade, seña un pequeño fogar, onde, como digo, teñas a túa sala de estar propia, na túa habitación, na túa propia cociña, podes incluso ter o teu propio horto nas instalacións, podes ter a túa propia mascota tamén na instalación, que é unha novedade, porque entendemos que hai moitísimas persoas maiores onde unha mascota é un elemento de compañía indudable, non? É importante, por tanto, de alguna maneira, quisimos incorporarlo. E despois, como decía, pues, probablemente nesa residencia haberá unha sala de exposicións, espazos públicos onde pues, a cultura da vila e a sociedade da vila acuda á residencia e non como ocorre agora actualmente onde as residencias únicamente, exclusivamente acuden os familiares a visitar as persoas maiores. Digamos que queremos dignificar esa última etapa da vida de unha maneira máis intensa, ¿no?
Son 59 plazas que van a estar distribuídas en 4 unidades de convivencia con esos espazos que imitan a un fogar. O Concello cede os terreos deste antigo Colexio Pardo de Bazán e asume o derribo. A Deputación inviste 6 millóns de euros nesta obra. Como se van a repartir un pouquiño tamén as funcións e os prazos entre ambas administracións para que, bueno, o antes posible esta casa de acompañamento sexa unha realidade?
Pues firmamos o venres pasado o acordo de cesión dos terreos, habilitamos a partida de 5,8 millóns de euros no último pleno da Deputación, por tanto, o máis importante xa está garantido. Nos, como Concello, vamos a intentar deixar adxudicado nese exercicio 2025 o que a demolición do actual edificio que está ocupando a parcela, e durante o 2026 se licitará a execución da construción da propia residencia para que entre en funcionamento no 2027. Esa é a idea da cronoloxía.
De acordo. Indicaron tamén que se crearán 70 empregos directos e que o investimento global superará os 30 millóns de euros en 30 anos. Que impacto podría ter isto tamén na comarca das Pontes, alcalde?
Bueno, pues todo que teña que ver con emprego de calidade, pues un emprego que temos que intentar promover e valorar, ¿no? Al final, nas Pontes, entre esta residencia de Deputación, a residencia privada que hai, que está agora mesmo ampliándose, a residencia sobrevental que está en execución e que ao longo do 26 entrará en funcionamento, máis a residencia de Aspanaes que está en funcionamento na nosa vila, falaremos de máis de 200 persoas funcionando adscritas laboralmente a este sector social, ¿no? De protección social. Por lo tanto, para nos é un orgullo contar con este pulmón que por unha parte será pues, emprego, pero por outra parte dá pues, un servicio moi valorado para a sociedade.
Tamén vai haber tecnoloxía de vanguarda, non? Anunciouse sensores, telemedicina ou sistema de prevención de caídas.
Sí, efectivamente, como te decía antes, intentamos incorporar innovacións que hai no mercado, que grupos de investigación nos propuseron, e creíamos que, como non temos a obriga de extender este modelo pues, por toda a provincia, nin atender, nin temos a competencia de como ten asunto en Galicia, por tanto, non o ten tan doado, ni moito menos, a hora de aplicar estas innovacións, pois, lógicamente, entendíamos que nos tiñamos a obriga de poñelas á disposición do público, ¿no?
Cales van a ser os seguintes centros deste tipo? Cale un pouquiño a folla de ruta tamén da Deputación para completar ou ampliar esta rede de centros?
Bueno, pois pues, temos acordados dos centros máis, é dicir, que a fase piloto sería poñer en marcha estes tres centros, pois pues, porque a Deputación, a pesar de ter 200 anos de historia, nunca fixo unha residencia de terceira idade, por tanto, é algo que temos que ir aprendendo sobre a marcha Vamos a ver cómo van estos otros dos centros también, o de Ordes y de Rianxo. Esperemos también que estén en marcha a vez que las Pontes 2027.
Pues Valentín González Formoso, graciñas por atendernos. Bo día, saudos. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y también en nuestra página web, entre otras cosas, porque ya se ha presentado hoy ese presupuesto récord de Ferrol de más de 97 millones de euros para el año 2026. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.